Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radioescuchas, en el día de hoy estaremos hablando de la biografía de uno de los hombres más importantes de la época de la Reforma y nos referimos, por supuesto, a Juan Calvino. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, en la provincia francesa de la Picardía, a unos 100 kilómetros al norte de París. No es mucho lo que se conoce de su niñez o de su juventud porque Calvino no era dado a hablar de su persona. Las referencias que hace de sí mismo en sus sermones son sumamente escasas. Sus primeros 14 años lo pasó en la provincia de la Picardía y desde pequeño fue destinado a la vida eclesiástica. A la edad de 12 años firmó los votos de capellanía y luego recibió la tonsura sacerdotal en la Iglesia Católica, marcando así su futuro como sacerdote. En agosto de 1523 partió hacia París para continuar allí sus estudios. E ingresó primero en el Colegio Superior del Mercado de París, donde recibió una buena base tanto en latín como en francés. Por diversas razones que no vienen al caso, el padre de Calvino, que había destinado a su hijo para la carrera eclesiástica, en 1528 lo mueve a estudiar leyes. Citamos lo que dice Calvino, dice lo siguiente: desde muy niño mi padre había destinado para mí el estudio de la teología. Más tarde, sin embargo, al considerar que generalmente la jurisprudencia enriquecía a los que la practicaban, este prospecto le hizo cambiar enseguida de opinión. Esta es la causa de que se me retirara del estudio de la filosofía y empezara el estudio de las leyes. No sabemos a ciencia cierta cuándo ni cómo fue la conversión de Calvino, pero sí sabemos que el 1 de noviembre de 1533 ocurrió un incidente que nos muestra que se había operado un cambio drástico en sus convicciones religiosas. El rector de la Universidad de la Sorbona en París, Nicolás Cop, amigo de Calvino, pronunció un discurso en ocasión de la apertura del año académico de esa universidad. Pero más que un discurso, era un sermón que mostraba una clara influencia tanto de Erasmo como de Lutero. Y en este sermón, Nicolás Cop defendió la doctrina de la justificación por los méritos de Cristo, a la vez que protestó contra los ataques y persecuciones de que eran objeto los que disentían de la Iglesia de Roma. El discurso cayó como una bomba en la universidad y en otros sectores a tal punto que el Parlamento inició un proceso contra él. Por otra parte, comenzó a correr el rumor de que la mano de Calvino estaba detrás de la redacción del discurso. Un mes más tarde, cuando Nicolás Cop se dirigía al Parlamento para responder el sumario que se había preparado en su contra, un amigo diputado le envió una nota advirtiéndole que debía escapar por su vida, pues el Parlamento estaba siendo presionado por la Sorbona para que fuese condenado. Es así como Calvino y Nicolás Cop deciden escapar de París. Luego de su huida de París, Calvino fue a su ciudad natal, Noyon, donde renunció a los beneficios eclesiásticos que recibía por mediación de su padre desde hacía tiempo. Desde allí partió a la ciudad de Angoulême, a la casa de un amigo y antiguo compañero de clase llamado Luis de Utilet. Este era canónigo de la catedral y simpatizaba con la Reforma, aprovechando Calvino este tiempo para estudiar y muy probablemente para comenzar a bosquejar lo que había de ser su obra magna, la institución de la religión cristiana. Finalmente se establece en Basilea, de 1534 a 1536, donde publica su primera versión de las instituciones, en marzo de 1536, la fecha de la publicación, que fue redactada en latín. Esta versión original consta de 516 páginas. Pasaría por 7 revisiones en los próximos 23 años hasta alcanzar en 1559 el tamaño que tiene actualmente. La primera versión constaba de 6 capítulos, los primeros 4 acerca de la ley, el credo, el Padre Nuestro y los sacramentos, y los 2 últimos acerca de la posición protestante sobre los falsos sacramentos y la libertad cristiana. La última versión revisada de estas publicaciones en 1560 constaba ya de 80 capítulos. Esta obra monumental, que originalmente sería un breve manual de instrucción, habría de sufrir un aumento considerable. La institución de Calvino vendría a ser la obra maestra que define la teología protestante, el libro más importante que había de ser escrito durante la Reforma. El filósofo Wilhelm Dilthey la califica como la exposición literaria y científica más perfecta del cristianismo desde sus orígenes. El propósito de estas instituciones era preparar a estudiantes de teología para la lectura de las Escrituras y para aclarar las falsedades contra los reformadores que habían movido a Francisco I de Francia a expulsarle de sus territorios y a quién se dedica esta obra. Calvino sale de Basilea en 1536 y se dirige a Estrasburgo con la intención de proseguir sus estudios y dedicarse a escribir. Pero algo ocurrió en el camino que habría de cambiar su vida para siempre. Al llegar a la ciudad de Ginebra, en su camino a Estrasburgo, se le dio aviso a Guillermo Farel, quien vio la oportunidad en Calvino como el hombre que podría encargarse de la reforma en aquella ciudad. El mismo Calvino nos cita explicando lo ocurrido. Dice Calvino: Guillermo Farel me detuvo en Ginebra, no tanto por su consejo o exhortación, como por una imprecación terrible, la que sentí como si el Dios del cielo, desde el cielo, hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para aceptarme. Puesto que el camino más directo a Estrasburgo, ciudad donde intentaba retirarme, estaba bloqueado por las guerras, había resuelto entrar de paso en Ginebra, quedándome una sola noche en dicha ciudad. Poco tiempo antes, el papismo había sido expulsado de ella, pero las cosas aún no se habían tranquilizado y la ciudad estaba dividida en facciones no santas y peligrosas. Hecho esto, Farel, que ardía con un celo extraordinario por el progreso del Evangelio, inmediatamente puso en tensión todos sus nervios a fin de detenerme. Y en cuanto supo que mi corazón deseaba dedicarme a mis estudios privados, por lo cual quería mantenerme libre de otros compromisos, y al darse cuenta de que nada lograría con sus súplicas, procedió a pronunciar una imprecación diciendo que Dios maldeciría mi retiro y la tranquilidad para estudiar que estaba buscando si me retiraba y me negaba a cooperar cuando era tan urgente la necesidad. Me sentí tan afectado por el terror a causa de esta imprecación que desistí del viaje emprendido, pero consciente de mi natural carácter tímido y vergonzoso, no quise ponerme bajo la obligación de desempeñar algún oficio especial. Fin de la cita. Así pues, Calvino se establece en la ciudad de Ginebra como lector de la Santa Escritura en la iglesia de San Pedro. Pero Calvino y Farel no se limitaron a la obra de Ginebra. A finales de 1536, ambos viajaron a la ciudad de Lausanne, en Suiza también, donde se encontraba Pedro Viret, íntimo amigo de Calvino, laborando como pastor en esa ciudad. La razón de su viaje era participar en un debate auspiciado por la ciudad de Berna, con el propósito de decidir cuál religión había de predominar en los territorios circundantes que Berna había conquistado. Viret y Farel serían los exponentes del lado protestante. Se suponía que Calvino no iba a tomar parte activa en esa discusión, y de los 174 sacerdotes que aceptaron la invitación del lado católico, solo 4 de ellos participaron en el debate. La catedral de Lausanne se abarrotó de personas. Farel fue el primero en hablar. Durante una semana presentó 10 tesis que eran rebatidas por el lado católico, quienes acusaron a los protestantes de ignorar la tradición de los primeros padres de la Iglesia sobre el asunto de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Si conocierais los que los padres dijeron, veríais que vuestra posición es falsa y condenada, decían estos sacerdotes. Calvino se sintió exasperado por esa declaración, y las horas que había pasado estudiando los primeros padres de la Iglesia en París le fueron de gran ayuda. Se levantó y empezó a refutar al orador católico. Con asombrosa memoria empezó a citar a Cipriano, Tertuliano, Crisóstomo, Agustín y muchos otros, y no se limitaba a mencionar el autor, sino que Calvino identificaba y citaba el libro y capítulo en el cual el padre de la Iglesia había escrito sobre tal tema. Argumentaba de una forma intachable, y cuando terminó, la multitud estaba grandemente excitada. El pueblo se apretujaba y aclamaba con entusiasmo al joven orador desconocido. Así comienza a levantarse de una manera extraordinaria el liderazgo de Calvino en las iglesias reformadas en Suiza. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta entrega. En una próxima entrega completaremos nuestra historia biográfica sobre Juan Calvino, el gran reformador.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.